Don Francisco Robles, a continuación. Paco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted no leería La Catedral del Mar?
De Ildefonso Falcones.
Sí, señor. Es que después de otros éxitos intermedios, ha decidido ahora, 10 años después, digo, oye, fuimos 6 millones en los que leímos La Catedral del Mar. Un fenómeno editorial sin precedentes, muy difícil de darse. Y ahora llega la continuación de esta novela, completamente inolvidable. Es una continuación, no una segunda parte, eso dice Ildefonso, al que saludo ya con una cordialidad de Susana. Querido Ildefonso, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, muchísimas gracias.
Las que tú tienes. ¿Me voy a emocionar con esta novela como me emocioné con La Catedral del Mar?
Pues confío que sí, de momento está emocionando, eso es lo más importante de todos estos 13 días desde que ha salido al mercado. Parece ser que sí.
El mismo escenario, el Raval, las callejuelas medievales, las atarazanas, Santa María del Mar.
Sí, Santa María del Mar menos, porque evidentemente ya está construida, o sea que la tenemos que dejar a ella hecha, pero aquí saltamos al Raval, a ese barrio nuevo que circundan las terceras murallas de Barcelona, con las atarazanas, como bien dices, y sobre todo en el Hospital de la Santa Cruz, ¿no?, que es el primer gran hospital que se construyó en Europa.
Es decir, vamos al otro lado de las Ramblas, de un lado a otro.
Efectivamente.
Exacto, dejamos la Ribera y nos vamos al Raval. Yo sé cómo es el Raval hoy, pero ¿cómo era el Raval entonces?
Pues era algo similar, era el barrio más humilde de Barcelona, era el barrio donde vivían los libertos, por ejemplo, los esclavos que habían conseguido la libertad tenían que vivir fuera de Barcelona, más allá del Portal de Santa Ana, ¿no?, que es lo que hoy podría ser la calle Tallers y todo esto. Era la zona más humilde, era la zona más humilde. Lo que pasa es que se pensaba que iba, demográficamente, Barcelona iba a estallar porque tenía mucha población, pero la peste negra terminó con esa explosión demográfica y el Raval, la gran parte del Raval, continuaron siendo huertas y viñas, pero hasta hace poco, hasta hace el siglo XVIII, por lo menos, XIX.
¿El tiempo en el que se desarrolla la novela ya no es un tiempo de señores feudales?
Ya van decayendo los señores feudales, pero todavía los hay, sí, todavía los hay. Es más, después del compromiso de Caspe con el rey castellano en Cataluña, se endurece muchísimo más la legislación contra los payeses de remensa, o sea que los señores feudales vuelven a tener mucho más poder sobre la payesía.
Y siguen teniendo, ya no tienen el derecho de pernada, pero sí el de cobrar determinados impuestos o diezmos o lo que sea.
Sí, lo que eran los malos usos. Todo eso hasta la sentencia de Guadalupe, que es muy posterior, en la cual los payeses o la totalidad de los payeses reunidos pagan y compran su libertad a todos los señores feudales, pues se irá manteniendo.
¿Quién es el héroe de esta novela?
El héroe de esta novela es un chaval joven que empieza en las atarazanas, empieza cargando la bola de uno de los esclavos, un genovés, un mestre de Aixa genovés, que eran muy interesados, se les pretendía mucho siempre que capturaban a alguno para que trabajaran en las atarazanas. Entonces les ponían una bola, un grillete en la pierna con una bola, pero claro, para que trabajasen necesitaban niños que llevasen esa bola de arriba para abajo, porque si no el maestro no se podía mover, ¿no? Uh-huh. Es un niño que empieza así su vida y que lo veremos prosperar y que convertirse en vinatero, convertirse en corredor de vinos, conoceremos el mundo del vino, que era muy importante en aquella época.
Si ahora mismo, con el gusto que tenemos del vino, bebiéramos un vino de aquellos que Hugo, el protagonista, aprende a elaborar y que se elaboraban en aquel siglo de Dios,
lo escupiríamos.
Claro, quiero decir.
Muy malo tenía que ser, para que nosotros lo escupiéramos. No, no iba a ser fácil.
No, claro, es que entonces el vino era un negocio.
El vino era un gran negocio, porque la gente no bebía agua. El agua podía estar infectada, ¿no? O sea, a los enfermos se les daba vino, tuvieran la enfermedad que tuvieran, ¿no?, para comer y para cenar. Los marineros llevaban vino, los soldados llevaban vino, los niños tomaban vino y en las casas se tomaba vino y había bodegas y, bueno, las casas ricas tenían sus bodegas, incluso sus lagares, ¿no?
Uh-huh. ¿De qué siglo exacto estamos hablando?
Estamos hablando de finales de 14, principios del 15.
Principios del 15. ¿Las cosas en qué habían cambiado de cuando comienza a realizarse, a construirse la Catedral del Mar?
Pues no cambian mucho. Aquí empiezan a cambiar al final de la novela, a mediados de la novela. Yo creo que hay dos puntos históricos muy importantes en esta novela, que uno es el compromiso de Caspe, es cuando termina la casa condal de Barcelona y entra Fernando de Antequera, un infante castellano, a reinar en la corona de Aragón y por lo tanto en Cataluña también. Y otro es el fin de la del cisma eclesiástico. Son dos sucesos que se producen en ese momento.
En ese momento, para todos aquellos convendría decir que creen que el catalán es una lengua que se han inventado recientemente algunos para fastidiar al resto de españoles, convendría recordar que en el siglo XII ya se hablaba el catalán y el castellano tienen un nacimiento seguramente paralelo como lenguas románicas, aquí que Paco Robles es especialista en ello. El catalán era la lengua vehicular por excelencia en aquella Barcelona de la Catedral del Mar. ¿Ocurría también en esta?
Sí. Se hablaba en Cataluña, se hablaba catalán y latín. El castellano se hablaba en Castilla. Lo que pasa es que a partir de ese momento, ya con un rey castellano, empieza a castellanizarse, sobre todo la corte, ¿no? Que es algo de lo que se quejan muchos nobles, ¿no? Que los grandes ministros y los que acompañan a los reyes castellanos son castellanos, ¿no? Entonces, evidentemente esos señores no sabrían catalán, ¿no? Pero la lengua de Cataluña durante muchos siglos fue el catalán, catalán y el latín.
Y los nombres de los catalanes, ¿no? Los personajes de tu anterior novela tenían el nombre vernáculo.
Sí. Este Uc, H-U-G, que sería en catalán, me pareció muy duro, o sea que preferí ponerlo en castellano, como Hugo.
Para meterte en el siglo XV de Barcelona, ¿cuántos archivos, cuántos libros, cuántos documentos has de consultar?
Muchos, muchísimos. Hay estudios magníficos por parte de historiadores. Llega un momento, yo archivos, tengo que decir que no puedo acceder a los archivos, yo no tengo acceso a los archivos, ¿no? Porque no soy historiador, ni soy investigador, ni soy catedrático, ¿no? O sea que difícilmente podría llegar a ellos. Pero sobre esos archivos hay una cantidad de estudios tan importante y tan magnífica que llega un momento en que tienes que dejar de estudiar. O sea, llega un momento en que tienes que autoobligarte a no leer más, porque si no, bien, todavía podría estar leyendo.
Bueno, la serie Ildefonso, ¿sí? Es que están ya rodándola y además es una de las grandes noticias televisivas por excelencia durante esta temporada. ¿No le da un poco de vértigo?
Hombre, no.
Tenemos la ventaja de que siempre es mejor el libro y pasa con todo lo que se hace.
No, pero los libros son mejores siempre. Yo creo que si hubiera sido una película, evidentemente, trasladar a una película un libro de 700 páginas es casi imposible. Ahora, trasladar esa misma novela a 8 episodios, que me parece son 8 de casi una hora, yo creo que lo pueden hacer. Vértigo no, porque está detrás unas grandes productoras. Está Antena 3, está Diagonal TV, está Netflix, está TV3, hay un elenco maravilloso de protagonistas y sobre todo hay recursos y muchísima ilusión porque esto salga adelante, ¿no? Entonces yo creo que son grandes profesionales que harán un trabajo magnífico.
¿Y usted sale o no? Cuéntenos.
Yo no creo que salga, no creo. Igual algún...
No está descartado, ¿no?
No está descartado que me pase por ahí y me disfracen. Pero en fin, si salgo será pues, entre el pueblo, por supuesto.
¿Queda algún vestigio en el Raval de la Barcelona del siglo XV, inicios del XV?
Sí, claro, quedan las atarazanas, que es magnífico, es una construcción civil del gótico catalán magnífica, es el Museo Marítimo, se puede ir a ver, más animo a toda la gente que pase por Barcelona a verlo, está una réplica de la galera de Don Juan de Austria, muy posterior, pero también es impresionante. Y sobre todo queda lo que he dicho antes, el Hospital de la Santa Cruz, ¿no? Hoy en día es la Biblioteca de Cataluña, también un gótico civil catalán maravilloso.
En aquel momento, ¿el centro de la Barcelona rico y poderoso dónde estaba?
Seguía en la Ribera.
Pues sí. Barcelona no había crecido de Plaza de Cataluña, por ejemplo.
No. Todo lo que estaba por encima de Plaza Cataluña, incluso Plaza Cataluña, que ya estaba fuera de las murallas, todo eso eran las viñas en las cuales se desarrolla esta nueva novela. Era el Hort y Viñet de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Todo lo que hoy es el Eixample y gran parte del Raval estaba con huertos y viñas.
Es decir, que la ribera donde está Santa María del Mar, el Borne que conocemos, etcétera, uh-huh. etcétera, eso era el downtown, el Barcelona downtown.
Sí, 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 en la calle Moncada están todos son palacios, todos son los palacios de los grandes nobles y los grandes mercaderes, ¿eh? Siguen siéndolo, vamos, y se explotan, está ahí museos, etcétera, una situación francamente interesante.
¿Firmas porque tenga la misma repercusión de la Catedral del Mar? Es que se vendieron, yo he dicho, 6 millones,
y pero... Y un 50% también. No, 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 no. Es incomparable. El mercado actual ha descendido muchísimo y además, y sobre todo en España, nos enfrentamos con una lacra como es la piratería, que las ventas las mata, ¿no? Pero, en fin, yo creo que sí, que está teniendo mucha aceptación, o sea que será un éxito, sí.
Bueno, la piratería, el libro electrónico se paga también por él, ¿no?
Sí, pero la gente se lo puede bajar sin pagar, eso es lo tremendo.
No sé.
Sí, sí, no, el, sí. Hombre, por Dios, el sí, que se sí, baja claro. Un libro electrónico y paga lo que corresponde al libro electrónico, bienvenido sea, por supuesto, es simplemente otro soporte, ¿no? El problema es cuando se lo bajan sin pagar, ¿no? España me parece que está después de Corea en piratería, ¿no? Una cosa tremenda.
Hombre, en cualquier caso, ahí el... Yo en el iPad tengo algunos libros que... A mí me gusta leer libros en el iPad porque no tengo tiempo a lo mejor de ir a comprarlo, uh-huh. porque... O, al fin, o cualquier otra circunstancia.
Por comodidad, ¿no?
No, es una opción, ¿no? Es una opción muy válida, es una opción tremendamente válida.
Si puedo y el libro me ha impresionado, procuro tenerlo en papel.
Vale.
Eso, guardarlo, todavía soy de aquellos que, en fin, guardarlo en una estantería nos
el romanticismo.
Sigue. Sí, sí nos sigue,
pero también se vive el romanticismo.
Pero el iBooks, pues, oye, la verdad es que el iBook va muy bien. Y el precio es asequible, ¿no?
Sí, todo eso está fantástico. Siempre y cuando siga efectivamente ese camino.
Siempre cuando se pague. Bueno,
exactamente. Ildefonso, ¿es más literaria Barcelona que Madrid?
En el medioevo, desde luego, porque Madrid no existía, ¿no? A partir de ahí, Madrid es una ciudad también apasionante. Madrid se desarrollé la Reina Descalza y me encantó estudiar Madrid, estudiar el Renacimiento aquí. Fue fantástico.
¿Qué personaje te ha llenado más de los cuatro fundamentales con los que has trabajado, de la reina, de Hugo, del personaje de la catedral, la mano de Fátima?
Yo no sé decirte. Yo creo que a mí me gustó mucho y me francamente me llenó mucho Caridad, la esclava cubana de la reina descalza.
Personajes que te crecen en las manos sin que tú te des cuenta, ¿pasa eso o no?
Pasa tremendamente.
O eso lo decís todos los autores.
No.
Porque
pasa muchísimo. No, unos se te deshilachan y piensas que van a tener un gran atractivo y sin embargo tú mismo vas viendo que se desinflan y sin embargo hay otros pues que los metes en una situación tal y empiezan a crecer, los haces crecer, ¿no?
Cobran vida.
Sí, cobran vida y se convierten en personajes fantásticos.
Los herederos de la tierra, Ildefonso Falcones, si usted leyó La Catedral del Mar, hombre, esta no es la segunda parte, han pasado años, pero digamos que al otro lado de la Rambla se desarrolla otra trama que espera el autor sea el mismo fenómeno editorial. Se compró un tal Botorizón, a cuenta de lo que ganó con lo de...
Sí.
Con la Catedral del Mar.
Quiero saludarlo, Ildefonso. Soy Paco Robles de Sevilla, que estuviste aquí presentando La Reina Descalza en el aula de cultura de ABC de Sevilla.
Efectivamente.
Y después le dimos un paseíto por la vela. Es que vino en la vela de Triana, de Santana de Triana.
Ajá.
Le cogió Noche de Luna Llena sobre el río. Vamos, es que está tocado por la gracia.
Querido Ildefonso, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por venir.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta siempre, mucha suerte con
él. Gracias.
Los herederos de la tierra.